Las 8 y las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. No somos los europeos los más indicados para dar lecciones a nadie en algunas cuestiones como las políticas de inmigración, más que nada porque ahora mismo no hay en la Unión Europea una idea igual a la otra en esta cuestión, y sobre todo durante los dos últimos años. Lo que hay en Europa son vallas de seguridad, y en España tenemos dos, y buques de las armadas europeas, por ejemplo la española, rescatando a personas del mar, y un gran caos. Y los dos últimos años en la Unión Europea han sido un desastre porque no había un plan. Hubo uno bien intencionado por parte de la canciller Merkel respecto a los refugiados sirios, pero ni saber muy bien qué hacer después. Y las consecuencias de no tener un plan pues están a la vista. Y cada uno hace lo que le parece. El de Hungría levanta una valla y se queda tan tranquilo, y los de Eslovenia cierran la frontera porque sí. Abrir las puertas y tener control y seguridad a la vez no es fácil, y explicarlo es todavía más difícil. Y el crecimiento de la xenofobia en el centro de Europa y el Brexit en el Reino Unido no son más que las señales de alarma de lo que viene ocurriendo durante los últimos años aquí en Europa. Por eso no somos los europeos los más indicados para dar lecciones. La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia de una política clara sobre la inmigración e incluso el asilo. Y luego está el otro plan, claro, el de Trump, que es cerrar la puerta. El presidente de Estados Unidos tiene ese plan, que es cerrar la puerta sin mirar a quienes se les da el portazo. Y lo ha hecho con las personas procedentes, si es que alguna llega, o ya estaba en Estados Unidos con permiso, por sus capacidades profesionales en algunos de los casos. Siria, Irak, Irán, Somalia, Yemen, Libia y Sudán. Y ya está, pero no está claro porque aquí pagan justos por pecadores. Estamos hablando de 109 casos en las últimas 48 horas. Personas que han sido detenidas en las fronteras de los aeropuertos y, según la administración norteamericana, se les ha dejado pasar porque tienen permiso de residencia o se les ha devuelto a sus orígenes. Las asociaciones de derechos civiles dicen a esta hora que esto no es verdad y que todavía hay retenciones en los aeropuertos de Houston, de Dallas y de San Francisco. Y se incluye en este proceso que ha iniciado Trump de cerrar las fronteras, incluye a las embajadas de Estados Unidos, como por ejemplo esta tarde la de Berlín. Lo acabo de recordar la corresponsal de la cadena COPE en Berlín, la ronda de corresponsales de las 7:30, que no te deja entrar ni al baño en la embajada de Estados Unidos en Berlín si eres de uno de los países de la lista. Trump tiene enfrente además a jueces y fiscales de 16 estados. Hay una gran polémica en Estados Unidos, una gran revolución. La decisión es para 3 meses y habrá que elaborar una ley. Y esa es la clave, y todo esto acaba en el Tribunal Supremo, donde mañana Trump hace el nombramiento clave, que tendrá que pasar el examen de las cámaras. Ya los demócratas están diciendo que van a vetar a ese magistrado, veremos si lo pueden conseguir o no, pero es clave ese nombramiento para los equilibrios dentro del Tribunal Supremo, aunque bien es cierto que luego los magistrados, como tienen ese nombramiento vitalicio, hacen lo que les parece y actúan en línea general, marcados por su ideología, evidentemente, pero como haces de independencia, porque no tienen nada que perder, están ahí para siempre. Pero el nombramiento es clave. Lo anuncia mañana Trump como uno de los momentos más importantes de su mandato. Pero no de los días que lleva, sino de todo, porque va a ser decisivo. Porque todo va a acabar en el Tribunal Supremo. Incluso si se puede cerrar la puerta a un ciudadano, cualquiera que sea su condición, su situación, de determinados países. Por cierto, que la geoestrategia hace que ni Arabia Saudí ni Egipto, de donde procedían los terroristas que atacaron Estados Unidos en el 11 de septiembre de 2001, están en la lista. Hay esta tarde noche, hora española, una concentración de parlamentarios del Partido Demócrata, que ya sin el liderazgo de Hillary Clinton se tienen que organizar sí o sí para hacer oposición a Trump. También hay mar de fondo en el Partido Republicano. Los demócratas quieren denunciar la inconstitucionalidad de los decretos antimigración de Trump. El líder de la minoría demócrata es Charles Schumer. Advierte de que los terroristas que pueden llegar a Estados Unidos proceden de otros lugares. Ha hablado de esos lobos solitarios que atacaron en Francia y en Bélgica, que tienen pasaporte europeo.
Estaremos menos seguros, decía Schumer. Esto impulsará a los lobos solitarios. Los grandes problemas que tenemos con el terrorismo no vienen de esos países. Esta noche pediré un voto en el Senado para derogar este decreto.
Trump se ha burlado de este líder demócrata, también se burla de todo el mundo, que ayer lloró en una rueda de prensa contra el decreto de Trump. Dice que son lágrimas fingidas. El caso es que el nacionalpopulismo de Trump suma a su causa todo lo que le da votos y lo que le convenga. Es un debate mundial el que ha organizado Trump, pero de momento él piensa en quien le ha votado, nada más. Y a Trump no le importa nada lo que se diga por aquí o por Europa, le da exactamente lo mismo. Por supuesto que hay consecuencias de la decisión de Trump, y la última hora, por ejemplo, es el respaldo del Reino Unido, porque está habiendo una serie de firmas en el Reino Unido para que Trump no visite el Reino Unido a final de año, tal y como quedó con la primera ministra Theresa May, y ya el gobierno del Reino Unido ha dicho que por supuesto va a ir Trump de visita a final de año. Enseguida lo contamos en Conexión con Londres. Por aquí lo que se dice en las cuestiones domésticas es que el regreso de Pedro Sánchez va a llevarse por delante lo que queda del PSOE. El secretario general del PSOE quiere una sublevación de los afiliados contra el aparato, contra la gestora, que ahora dirige Javier Fernández, y, por supuesto, gestora que maneja en la distancia, con el mando a distancia, Susana Díaz. Es decir, una sublevación de los afiliados contra lo que queda del PSOE más organizado, que es el PSOE andaluz de Susana Díaz, que todavía no ha anunciado su candidatura. Hoy el PSOE andaluz ha salido a morder a Sánchez, pero a morder, ¿eh? Su secretario de organización, Juan Cornejo, ha ido contra el que fuera secretario general del PSOE, respondiendo a Sánchez, que fue el Comité Federal y no la gestora, en una votación, el Comité Federal, quien autorizó la abstención en la investidura de Rajoy.
La misma dirección que convocó un congreso exprés, que fue tumbado por la mayoría democrática en el Comité Federal, podía haber convocado a la militancia a preguntarle qué había que hacer en la investidura, ¿sí o no? Y no se hizo, por tanto, ya está bien de falacia, ¿no? Ya está bien de engañar y de demagogia, ¿no? De decirle que hay la militancia va a votar en primaria. Se mira al espejo, yo no, ¿no? Y se cree que es más guapo del mundo, ¿no? Pero eso es una cuestión objetiva, ¿no? Sí, yo no, desde luego.
Yo no soy el más guapo del mundo, pero hay quien se mira al espejo y se cree el más guapo del mundo. Así está el ambiente en el Partido Socialista unas horas después de que Pedro Sánchez organizara su vuelta. Sánchez ha chocado con el aparato susanista para empezar. Ese es el comienzo. Entre medias se va a quedar en tierra de nadie Pachi López, el presidente del Congreso más corto de la historia, la legislatura más corta, el sanchista sin Sánchez, y se va a quedar entre medias de esta batalla sin saber a quién sacude, ¿eh? Porque va a ver cómo se sacuden Sánchez y Susana Díaz, si es que Susana Díaz al final se presenta, es decir, el aparato del PSOE contra la revolución de los afiliados que quiere hacer Sánchez, y se va a quedar mirando a Pachi López. Hay mucho temor en la gestora, lo hablamos de ello en el Confidencial con Jauri y Quevedo, por la fractura que se vuelve a abrir, por la vuelta de la tensión. Sánchez quiere que el PSOE sea Podemos. Es decir, lo mismo que ha pasado en Francia con la victoria del candidato más a la izquierda para las presidenciales, Jamón. Es el que ha ganado a Valls, que buscaba unas posiciones más abiertas a la socialdemocracia moderada, y aquí los radicales del señor Jamón este, que ha ganado en Francia, pues que quiere ser Podemos. Y ha ganado el de Podemos en las primarias del Partido Socialista. Por lo tanto, el PSOE lo que quiere es jugar otra vez a ser Podemos. Con Sánchez, claro. Y ojo con todo esto, porque la duración de la legislatura va a depender de las primarias del Partido Socialista. Si Sánchez vuelve a ser secretario general del PSOE, dirán ustedes, pero ¿va a poder? Hombre, no lo sabemos. Es que no lo sabemos. La gente vota y vota. Y cierra los aeropuertos luego, cuando le votan, por ejemplo. Si Sánchez es el secretario general del PSOE, se acaba la legislatura. Y hay elecciones. Si el PSOE se va a la izquierda, pues deja mucho espacio. Y hay un sector del Partido Popular que es partidario de ocupar esa posición socialdemócrata cómoda. Más que nada porque se va a favor de corriente y es mucho más cómodo que ir en contra de la corriente. Para el Congreso del PP se han aparcado cuestiones, se han dejado ahí las enmiendas, que impiden estar en la corrección política y a favor de las corrientes más cómodas. Una de ellas es la maternidad subrogada, el vientre de alquiler. Pagar por alquilar un vientre. Hay una parte del PP que quiere una regulación que lo permita porque creen que se puede encargar una vida, como quien va a la compra. Y además creen en algo que no ocurre, que se hace sin pagar por ello. Ha pisado este charco hoy el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que estaba en un almuerzo en el Club 21 de Madrid.
Y es verdad que estamos al borde de planteamientos éticos, pero la ética a lo largo de los siglos se va ajustando y los principios éticos del 18 no son los del 21. Y por lo tanto, me parece que una pareja que quiera tener un hijo se le debe de respetar.
¿Pero pagando o sin pagar? Y el vínculo entre la madre y el hijo se corta como si fuera una cuerda. Y ala, se encarga un hijo como quien encarga un pan. Meta usted esto en el horno y que crezca. Que la maternidad es comercio. Tiene el PP en este asunto, como en el del aborto, el PP es partidario del aborto por la vía de los hechos. Una vía de agua silenciosa. De pérdida de votos, pero vía de agua. Mientras exista Podemos, y si vuelve Sánchez, pues seguirán recibiendo votos para evitar males mayores. Por eso conviene analizar bien lo que van a hacer en el Congreso con estos asuntos. Por cierto, hace tres siglos, la ética del 18, no sé qué ética había en el 18, no se respetaban los derechos humanos como ahora, ¿eh? De hecho, ahí es donde empiezan las democracias liberales, para que se respeten los derechos humanos. Por eso conviene no retroceder y no tratar la maternidad como un supermercado o un horno de pan. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.